ti, siempre contigo.
La muerte de jóvenes por naufragio en litoral cubano expone la desesperación por huir del país. Crecen las denuncias sobre manejo de recursos del Estado en medio de crisis de agua por falta de energía. Asegura el secretario de Guerra de Estados Unidos que Cuba está sobre aviso. Ponen bajo escrutinio a sindicato en Estados Unidos por presuntos vínculos con el régimen de La Habana. Afirma el líder opositora María Corina Machado que Venezuela necesita avanzar hacia elecciones generales. Y en los deportes, los Mets de Nueva York despiden al cubano Andy Ibáñez.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí o de las 5 de la tarde, hoy viernes 14 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. Comenzamos con noticias de Cuba. La muerte de dos jóvenes al chocar su bote contra los paredones de Malpotón, cerca del litoral de Pinar del Río, pone de relieve la desesperación de los cubanos, quienes continúan arriesgando sus vidas para huir de la crisis económica y política que existe en la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La desesperación por huir de Cuba vuelve a cobrar vidas en el mar. Un nuevo naufragio en la costa sur de Pinar del Río enciende otra vez las alarmas sobre un éxodo migratorio que no se detiene. El fatídico suceso ocurrió el pasado sábado cerca de Las Martinas, en el municipio Sandino. Una pequeña embarcación con más de una docena de residentes del poblado Manuel Lazo sufrió un fallo de motor mientras intentaba poner rumbo a Cancún, México.
Es una lancha que cargó en la zona de Malpotón. Ese litoral es de unos arrecifes que deben estar por los entre 15 y 25 metros de altura. O sea, tal mal a que tú puedas subir arriba, deben ser por lo menos 15 metros para arriba, escalando por arrecifes. Piedra muy filosa, muy difícil de subir.
Indicó Horacio Piña, un antiguo residente de Manuel Lazo, exiliado en Estados Unidos.
Y entonces lo que me dice el muchacho, que me da la información, es que la lancha sufre un problema de motor y entonces fue pegándose al arrecife hasta que se sobraron.
Al menos dos jóvenes de unos 18 años, identificados como Leodani Sánchez y su pareja, Osmichael, murieron ahogados mientras que al menos cuatro personas continúan desaparecidas. 10 sobrevivientes lograron ganar la orilla en medio del operativo de rescate de los vecinos del lugar. Al menos 3, presuntamente vinculados a la logística de la expedición, se encuentran bajo custodia policial. Pero el testimonio de Elena Fernández, una pobladora de la localidad, asegura que están bajo arresto todos los sobrevivientes.
Los que cogieron están presos, porque aquí se cogen presos. Esto ha sido triste, triste. Aquí se ha conmovido el pueblo entero. Es que la juventud no la piensa.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido una información oficial.
Y ahí se mantienen saliendo a México lanchas, no como antes, que era casi todos los días, pero sí, en estos momentos, él me dice que es raro la semana que nos saca una o dos lanchas, pero con destino a México. Antes usaba México siempre como trampolín para cruzar la frontera, pero bueno, como está la situación de la frontera acá, el cierre que hay, se están quedando en México esperando, según me dicen ellos, que en el 2028 Trump se vaya. La situación en Cuba es tan pésima que se van para donde quiera, para Haití, si hubiese una lancha.
Para los expertos, la tragedia refleja una realidad aplastante. Bastante. Sin cambios en la isla y con las fronteras estadounidenses cerradas, México se ha convertido en una antesala de espera, una ruta peligrosa que miles de jóvenes cubanos siguen dispuestos a arriesgar por pura supervivencia. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La disparidad económica marca la crisis del agua en La Habana, con pipas que alcanzan hasta los $100. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La crisis hídrica en la capital cubana afecta a más de 500,000 de personas, según informes de la empresa estatal Aguas de la Habana. El problema está estrechamente ligado a la crisis energética. Según la Organización Panamericana de la Salud, más del 80% de los equipos de bombeo en Cuba dependen de la electricidad, a lo que se suma la limitación de combustible para la distribución en camiones. Cuando la red pública falla, la alternativa queda sujeta a los precios del mercado informal o a la capacidad económica de cada hogar. Isabel Sofía Capó, residente en el reparto Víbora Park, describe el impacto económico y emocional tras acumular semanas sin suministro de agua por tubería.
No me llega, no tengo agua, estoy al volverme loca. Sé que la gente tiene miedo, no protestan, yo no sé lo que pasa. Tienen miedo, yo no tengo miedo a nada, porque estoy reclamando un derecho que tiene el ser humano, tener agua.
Ante la falta de la red pública, los costos del abastecimiento privado reflejan esta brecha. Los tanques de 55 litros duplicaron su precio al pasar de 3.500 a 7.000 pesos cubanos en pocos días, mientras que los camiones cisternas cobran entre 80 y 100 dólares estadounidenses por viaje y el agua embotellada vendida en MIPYMES alcanza precios elevados con frecuentes periodos de desabastecimiento. Al respecto, nuestra entrevistada añadió:
no me alcanza el dinero, somos tres. Yo nunca había vivido una cosa así. Ayer yo tuve que ir al psiquiatra porque ya no puedo, la situación del agua me ha desestabilizado.
En el reparto Mantilla, el campesino independiente Osmani Poveda señaló que los cortes eléctricos de hasta 20 horas diarias impiden hervir el agua disponible, la cual presenta problemas de insalubridad.
Allí hay tremendo brote de diarrea, el agua tiene larvas. Yo te puedo enseñar cómo está la misma cisterna, larvas, hasta cucarachas, que esa agua no se puede ni tomar.
Poveda explicó que las autoridades enviaron un camión cisterna hace más de 20 días que solo distribuyó 2 o 3 cubetas por persona. A la par, los vecinos reportan diferencias en el suministro respecto a instalaciones estatales o comerciales.
Y al lado de la casa hay una jamonera y ahí sí el agua no falta.
Aguas de la Habana reportó este jueves el colapso de un conducto principal del sistema del Gato, mientras se mantiene un servicio limitado en Alamar, al este de la Habana, y en San Miguel del Padrón, miles de residentes en Regla, Casablanca, Guanabacoa y Lauton quedan sin suministro, dependiendo de unas reparaciones que comenzaron a evaluarse este viernes. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Guerra Pete Hegseth dedicó parte de su visita a Panamá a enviar un mensaje directo a la dictadura cubana. Lo hizo en declaraciones a la prensa a bordo del destructor USS Gridley y también en otras intervenciones durante su gira por la región. Hany González tiene los detalles.
Me gustaría ver más cooperación de Cuba, quieran ellos o no. Así dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en declaraciones a la prensa en el USS Gridley este jueves 13 de agosto. También dijo que, en definitiva, han estado amenazando a Estados Unidos durante mucho tiempo, permitiendo que actores malignos de naciones extranjeras espíen a Estados Unidos desde allí. ¿Están adquiriendo armas capaces de alcanzar a Estados Unidos? Eso es preocupante, dijo Hegseth. También, en el mismo contexto de su visita a Panamá, el jefe del Pentágono elevó el tono contra el régimen de La Habana, reiterando que Washington no descarta ninguna opción.
All options are on the table.
Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares. Cuba haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer lo que llamó prerrogativas estratégicas de Estados Unidos. Advirtió además que Cuba no es rival para Estados Unidos de América, pero esta no sería la primera vez que el secretario de Guerra apunta directamente a la isla. En junio de este año, durante una visita a la base naval de Guantánamo, dijo que el Departamento de Guerra estaba preparado y dispuesto para cualquier posible contingencia. En esa misma visita, Hegseth dejó abierta la puerta a un eventual acercamiento. Sus declaraciones se producen en un contexto de máxima presión de la administración Trump hacia La Habana, con sanciones recientes, presencia militar reforzada en el Caribe y la invocación reiterada de lo que el propio secretario llama la doctrina Monroe. Soy Hany González, Martín Noticias.
El senador republicano Bill Cassidy abrió una investigación sobre los posibles vínculos entre la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, uno de los mayores sindicatos de Estados Unidos, y el régimen cubano, en medio de cuestionamientos sobre actividades de cabildeo por parte de La Habana. Según informó la cadena Fox News, el senador Cassidy escribió una carta a la organización que representa a unos 600.000 trabajadores para solicitar información sobre viajes a Cuba, contactos con funcionarios de la isla y el uso de recursos sindicales en actividades relacionadas con la política estadounidense hacia La Habana. En la carta, el senador escribió que le preocupaba que las cuotas de los miembros del sindicato estén financiando esfuerzos para cambiar la política estadounidense con respecto al régimen cubano, un estado patrocinador del terrorismo. Continuando con noticias de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, atacó con dureza al comunismo y anunció sanciones económicas sin precedentes contra Irán. Mientras tanto, el presidente Donald Trump señaló que va a declarar el Estrecho de Hormuz como territorio estadounidense. Asimismo, ordenó retirar de Oriente Medio al portaaviones USS Abraham Lincoln. Iván Casanseo con los detalles.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, criticó con dureza el comunismo y el socialismo durante una entrevista con la cadena Newsmax. Muéstrenme dónde ha funcionado alguna vez el comunismo, ya sea en la Unión Soviética, Cuba o Venezuela. Con estas políticas, siempre terminan teniendo menos, afirmó. Señaló que bajo la administración Trump, la inflación bajó un 2.5%, acercándose a la meta de la Reserva Federal, mientras que los salarios del sector de menores ingresos crecieron un 5.5% en el último año. Bessent afirmó que los socialistas explotan la crisis de asequibilidad que ellos mismos crearon e inmediatamente anunció un endurecimiento sin precedentes de la presión económica sobre Irán. Estén atentos a más anuncios la próxima semana, porque vamos a aplicar medidas como nunca antes han visto en la historia del aislamiento económico de un país, declaró. Explicó que se va a tratar de una combinación de sanciones extremas y el mantenimiento del bloqueo naval en el Estrecho de Hormuz, que impide la entrada y salida de mercancías de los puertos iraníes. Esta declaración se enmarca en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, desatada en febrero de 2026, y refleja la estrategia de asfixia económica y naval para forzar la capitulación de Teherán. En paralelo, el presidente Donald Trump confirmó el relevo del portaaviones USS Abraham Lincoln, que lleva más de 250 días desplegado en el Oriente Medio, apoyando las operaciones contra Irán. Ante periodistas en la base conjunta Andrews, Trump afirmó: este barco se está moviendo ahora mismo, o muy pronto, y está siendo reemplazado por otro barco muy similar, aseveró. El Lincoln será relevado por el USS George Washington en una rotación que ya estaba programada. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
La misión del portaaviones Abraham Lincoln estuvo marcada por denuncias sobre escasez de suministros, malas condiciones de habitabilidad y desgaste en la salud mental de la tripulación. Sin embargo, el secretario de Guerra Hegseth desmintió estas versiones. Tiempo de noticias de América Latina. Hacemos contacto a esta hora con el periodista colombiano Wilson Barco, quien nos va a hablar sobre la situación actual. Buenas tardes, Wilson.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Te estoy saludando desde la ciudad de Cali, Colombia. En una semana que ha sido muy difícil tras este terremoto de 7.4 que se presentó y que afectó el occidente colombiano y parte del eje cafetero.
Wilson, quisiera que nos comentaras, en base a si hay todavía esperanza de vida, cómo está el balance de muertos y heridos, y también algo que importa para los servicios de recuperación de la zona es la restitución de los servicios básicos como comunicaciones, agua, etcétera.
Bueno, te cuento que la situación, lo primero que me hablas, es la ventana de vida. Todavía hay posibilidad de encontrar personas con vida. Inclusive hace pocos minutos, en un sitio en el sur de Cali, existe la posibilidad de que dos personas, de acuerdo a los equipos de rastreo con sensores de calor, se puede identificar que están entre los escombros. Justo en este momento se está adelantando esa remoción de los escombros, ya utilizando unas grúas especializadas. Y aquí se tiene la fe para que salgan con vida. La situación en el país es delicada, pero son varios frentes. En Cali, en la ciudad que estoy, cerca de 1.700 edificaciones resultaron averiadas. Unos edificios se cayeron del todo. Otros ya no se pueden vivir. Inclusive hace pocos minutos terminó una rueda de prensa con el alcalde de la ciudad, Alejandro Eber, y manifestaba la preocupación porque es que 1.700 edificaciones afectadas es mucho para una ciudad como es Cali. Adicionalmente, se habla de más de 110 personas fallecidas, hay desaparecidos. En Colombia, el reporte que ha entregado el presidente Abelardo de la Estrella, son más de 250 personas que perdieron la vida. Y como te digo, la situación es lo urbano de Cali, por ser una ciudad grande, pues son edificaciones. Pero las zonas rurales, en el departamento del Valle y también en el Chocó, que es una zona donde la gente tiene bajos recursos y que no ha llegado la ayuda, pues esa es otra situación. La emergencia apenas continúa. Lo primero es el terremoto. La asistencia humanitaria es lo segundo. Lo tercero es cómo reconstruir y darle vida a la gente. Y no solamente es ladrillo, cemento y techo. Es también cómo reconstruir la vida en la economía. Porque si uno ve y recorremos las calles de la ciudad de Cali, los negocios están cerrados. Mucha gente va a quedar desempleada. Entonces se depende mucho ahora de las decisiones que toma el gobierno nacional para la asistencia de todos los damnificados y volver a resurgir. Y sabemos que podemos resurgir. Y hay algo muy importante, es la solidaridad. Primero, de los colombianos, de los mismos caleños. Hoy justo estamos haciendo una donatón donde ya se está aportando en especie y en dinero para los damnificados, no solamente de esta ciudad, sino del departamento del Chocó y de el eje cafetero. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos. También llegaron rescatistas de Israel, rescatistas de Estados Unidos, están de México, y sabemos que vienen un camino con ayudas en este momento. La solidaridad es tan grande que en los sitios donde se están haciendo las labores de rescate, ya los rescatistas dijeron no traigan más comida, se está perdiendo, porque la gente llevaba comida para que los rescatistas estén las 24 horas. Así estamos. De eso estamos hechos en Colombia y sobre todo en esta ciudad que le ha pasado tantas cosas en la ciudad de Cali.
Wilson, muchísimas gracias por este informe. Ojalá salgan pronto de la tragedia y sobre todo que no vuelva a repetirse. Un placer tenerte en este noticiero de Radio Martín.
Con todo gusto y me encanta que estén ustedes muy pendientes de todo lo que está pasando.
Por supuesto, Wilson. Hacemos contacto a esta hora con el analista político salvadoreño Herbert Esmahan, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo. Un gusto saludarte y un saludo a todos los que nos están sintonizando.
Gracias, Herbert. Bueno, dos pueblos del hemisferio han sufrido terremotos de manera seguida. Venezuela primero, Colombia después. Y en las dos oportunidades, especialistas salvadoreños han participado, pues regalando su experiencia y profesionalismo y poniendo en riesgo sus vidas. Háblanos de cómo se está desarrollando esta misión de ayuda salvadoreña en tierras de Colombia.
Claro que sí, Alfredo. Actualmente Colombia está atravesando uno de los momentos más difíciles de los últimos años después del terremoto magnitud 7.4 que sacudió el suroccidente del país y dejó una enorme estela de destrucción, víctimas y miles de familias afectadas. Y mientras Colombia enfrenta esta emergencia, El Salvador volvió a demostrar que la solidaridad no se demuestra únicamente con palabras, sino con acciones. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el terremoto. La ayuda fue trasladada en dos aviones de carga y fue preparada de acuerdo con las necesidades comunicadas por las autoridades colombianas. El cargamento incluye alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos, destinados principalmente a las comunidades más afectadas. El Salvador no esperó a que Colombia tuviera que recorrer un largo camino burocrático para recibir esta ayuda. Ante la emergencia, el gobierno salvadoreño puso todas sus capacidades a la disposición del pueblo colombiano y actuó de acuerdo con las necesidades que fueron comunicadas por las propias autoridades del país. El mensaje de Bukele fue claro: si nuestros hermanos colombianos necesitan ayuda, El Salvador estará dispuesto a brindarla.
Herbert, ¿y cómo ha sido recibido el contingente de especialistas salvadoreños y qué han manifestado al respecto las autoridades de Colombia?
La respuesta de El Salvador generó una reacción inmediata en Colombia. El presidente actual, Abelardo de la Espriella, agradeció personalmente al presidente Nayib Bukele por el respaldo brindado a las familias afectadas por el terremoto. A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano expresó, en nombre de Colombia y de las familias que atraviesan este difícil momento, su profundo agradecimiento al pueblo salvadoreño y al presidente Bukele. De la Espriella destacó especialmente la generosidad y la prontitud con la que El Salvador ha respondido ante la emergencia, atendiendo a las necesidades planteadas por las autoridades colombianas. Y ese mensaje tiene especial relevancia porque se produce apenas días después de que De la Espriella asumiera la presidencia de Colombia, enfrentándose desde el inicio de su mandato a una de las mayores emergencias que ha vivido el país en los últimos años. Desde Cali, una de las ciudades más afectadas, el alcalde Alejandro Eder también reconoció públicamente el gesto de los salvadoreños y agradeció directamente por medio de redes sociales. Son mensajes que reflejan cómo, frente a una tragedia de esta magnitud, la solidaridad entre naciones puede convertirse en algo mucho más concreto que una declaración diplomática. El Salvador decidió responder cuando Colombia lo necesitaba.
Herbert, como siempre, muchísimas gracias por ponernos al tanto de lo que está sucediendo en Colombia, visto desde el punto de vista de un salvadoreño que está brindando pues su apoyo y se siente orgulloso de lo que hacen los suyos en tierras amigas. Gracias, Herbert. Una casa se sustituye, una vida no. Quiera Dios que no vuelva a repetirse esta tragedia.
Muy bien dicho. Muchas gracias, Alfredo, y que Dios bendiga a todos nuestros pueblos.
Continuando con noticias de América Latina, Venezuela necesita avanzar hacia elecciones generales con participación de los venezolanos dentro y fuera del país y bajo un consenso nacional electoral independiente. José Pernalete informa.
María Corina Machado considera que la celebración de elecciones con garantías y participación de todos los venezolanos debe ser uno de los pasos fundamentales en una nueva etapa política en Venezuela. La dirigente opositora ofreció una entrevista al portal Analítica y en la conversación insistió en la necesidad de contar con un organismo electoral independiente.
Se necesita un Consejo Nacional Electoral que cumpla lo que dice la Constitución. Cero cuotas, por cierto. La Constitución es clarísima. Gente proba, honorable, que no esté vinculada a ningún partido. ¿Cuántos no hay en Venezuela? Y una elección en la cual los venezolanos voten por quien le dé la gana, no por quien le imponga el régimen. Y no toma mucho tiempo hacer esto, por cierto.
Machado sostuvo que el proceso que requiere Venezuela debe conducir a elecciones generales y no limitarse a convocatorias estatales o municipales. A su juicio, durante los últimos 27 años se produjo una concentración del poder que debilitó las competencias y los recursos de gobernaciones y alcaldías.
Este régimen, si algo ha hecho en estos 27 años, ha sido centralizar todo el poder. Algo totalmente contrario a lo que nosotros queremos, una verdadera república federal. Y ha vaciado de recursos y de atribuciones a los alcaldes y los gobernadores. Entonces, algunos dirán, bueno, vamos a lanzar algo para que la gente se entretenga. No, no, aquí no estamos para entretenimientos.
La dirigente opositora considera que los venezolanos esperan condiciones claras que conduzcan a la reinstitucionalización del país.
Después de la tragedia del terremoto, Venezuela no aguanta una mentira más.
Machado señaló que entre las prioridades debe estar la reconstrucción del poder electoral y de un sistema judicial, ambos autónomos, que permitan, según dijo, recuperar la soberanía popular. María Corina Machado plantea que las respuestas a la población deben ser inmediatas.
Estamos viendo el fin de una etapa y el inicio de una nueva era. Simultáneamente se ve elementos del antiguo régimen desmantelarse, mientras otros aún subsisten.
La Premio Nobel de la Paz también dijo que en el proceso de reinstitucionalización se debe contemplar justicia y no impunidad hacia los responsables de violación de libertades civiles en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
Deportes con Giordano Carmona.
Buenas tardes. El Team Aceres sigue de mal en peor. De mal en peor. La maldición existe. Los Mets acaban de despedir al cubano Andy Ibáñez, que jugó con el equipo Cuba en el 2023. Fue despedido hoy por la organización, aunque estaba bateando bien en AAA, por cierto. Venía de batear 400 en la última semana. Lo despidieron. Ahora para el Pinero se abren varias oportunidades. Ya se está hablando del béisbol asiático, que algún equipo de Corea incluso lo puede firmar, pero antier despidieron a Manuel Chapman, que lanzó con el equipo Cuba en este Clásico Mundial de Béisbol. Joan Moncada lesionado, Luis Robert lesionado. Este año despidieron a Alexander Vargas, a Daisbel Hernández, que estuvo hasta última hora para hacer el equipo Cuba, y también a Gidi Capé. Las casualidades.
Bueno, el próximo Clásico que abra los ojos.
El próximo Clásico la gente tiene que entender. Tiene que entender. En otras noticias, ayer se celebró el partido de Field of Dreams, un juegazo de pelota, y Kyle Schwarber la mandó literalmente dos veces para el maíz. Dio dos jonrones. Kyle Schwarber se pone delante ahora mismo en el departamento de jonrones de la Liga Nacional. Un partido donde Aaron Nola ponchó 9. Un juegazo que históricamente los cubanos han marcado. José Abreu dio el primer jonrón de este tipo de partidos en Grandes Ligas. Y en el 2022, Juan Carlos Negret, un guantanamero, dio jonrón en el único juego que se ha hecho de Liga Menor. Los cubanos hicieron historia. Edwin Díaz está de mal en peor también. Ayer falló otro salvamento, el tercero de manera consecutiva. Aún así, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que no, que él va a seguir siendo el cerrador, que ahora mismo no hay alarmas, que es un equipo que verá postemporada, que viene de la lesión, pero desde que llegó de la lesión, su efectividad, escucha, es de 12. Es piché y agáchate. Es una noticia que no nos gusta dar, lamentablemente. El exboxeador puertorriqueño Pritchard Colón falleció a los 33 años de edad. Colón dejó un balance profesional de 16-1 con 13 knockouts y su vida cambió en el 2015 después de sufrir graves lesiones cerebrales durante una pelea contra Terry Williams. Desde el 2015 estuvo batallando en un estado vegetativo complicado y falleció anoche. Increíble, el boxeo es sumamente complicado. Fernando Mendoza, muchacho de Miami, hijos de cubanos, debutó ayer profesionalmente en la pretemporada con los Raiders. El cubano americano que fue seleccionado número uno en el draft de la NFL, debutó ayer con pase para touchdown en un juego que su equipo perdió en la postemporada, pero el cubanito ya mostrando actitudes para este tipo de torneos. Mañana comienza el fútbol. Comienza la Liga Española y por primera vez en no sé cuántos años el Madrid y el Barcelona no abren jugando la primera jornada.
Bye. Casualidad. Gracias, Giordano. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de hoy viernes. Agradeciéndoles a todos, por supuesto, la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 3 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Yasmani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 3 p.m., Yankees versus Toronto. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.